recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Muy buenas tardes, a la audiencia. Acá a la mesa, al piso, hemos llegado todos en horario, estamos todos bien. Esto es Proyecto 15, yo soy Andrés Rufo, suplantando a nuestro querido capitán de este barco imaginario al que llamamos Proyecto 15. Hoy nos acompaña columnista, acá el señor Jorge Lagos.
Buenas tardes a toda la audiencia, muy contento de estar aquí con ustedes y agradecido a los invitados que, bueno, hoy tenemos un amigo de la casa, un invitado de lujo, el doctor Mariano Fernández, para poder recorrer todo lo que le está pasando a la economía argentina. Bienvenido, Mariano.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo
bienvenido
estás, Mariano?
Gracias por invitarme, siempre es un placer charlar con ustedes, ¿no?
Bueno, y nos acompaña nuestra voz femenina, la doctora Alejandra Chapa.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Qué día, ¿eh? Qué día hoy, qué calor. Hoy,
lluvia,
qué
calor.
Lluvia, qué todo, ¿no? Bueno, variado. Ahí vamos, como siempre, arrancando.
Antes que nada, quería mandar los saludos pertinentes, porque si no después nos olvidamos y hacemos lío, todos nos piden. A la señora Viviana Bustos, que siempre nos hace los flyers y las publicidades. Y bueno, a la audiencia que está del otro lado, a todos los fans de Proyecto 15, que siempre nos están escuchando. Y de esta manera vamos a empezar un programa. Por lo que escuché, antes de entrar... complejo como venimos, con el tema de las economías, con el tema de la política, venimos complejo. Así que vamos a hacer un programa con una vista de gente normal. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Mariano, así que vamos a ver cómo vamos. Así que bueno.
Mariano, tenemos una lista grande de preguntas para hacerte. No sabemos ni por dónde empezar realmente, pero... quisiera que nos hagas un resumen de la situación actual que tenemos y de esta bola de pesos bajo el nombre de ahora del EFI, todas esas LEVAC, ese dinero que está englobado y que es cada vez más grande porque se va multiplicando, hay intereses de por medio y cuanto más intereses hay, el interés genera emisión, con lo cual genera inflación, termina generando inflación. ¿Cómo se entiende todo esto? ¿Para dónde va la economía argentina? ¿Cómo termina esto?
Bueno, creo que lo primero que tenemos que tratar de entender o de diferenciar es que es complejo desde el punto de vista monetario, por eso muchas veces no es tan sencillo poder explicar determinadas cosas, así que voy a hacer el intento de que podamos tratar de ser claros, ¿no? Si en algo no me entienden, interrúmpanme y vuelvo a explicarlo, ¿no? Partimos mal, partimos en diciembre del año pasado con un presidente que nos dijo que estábamos al borde de la hiperinflación, lo cual era falso. Si yo hago un juego matemático donde extrapolo la tasa de inflación que observo en una semana, en un escenario donde de un régimen de alta inflación, y siempre me va a salir una inflación alta, ¿no? De hecho, creo que en el discurso que hizo en el año 76, Martínez Díos dijo algo parecido, y estábamos también en un régimen de alta inflación, ¿sí? No estábamos en una hiperinflación, estábamos en un régimen de alta inflación. Lo que caracteriza a Argentina... diría desde el punto de vista histórico, crónico, es esto que digo, es la persistencia del fenómeno inflacionario. Dentro de esa persistencia del fenómeno inflacionario hay determinadas cosas que uno tiene que mirar para saber si vamos camino una hiper o no. ¿A dónde voy con esto? A que, en general, el tipo real de cambio durante las hiperinflaciones tiende a ser alto, es decir, nos hacemos baratos en dólares, y lo que estábamos ofreciendo nosotros desde el fin del año pasado, ya desde el fin de la era Massa, era que empezábamos a ser caros en dólares. después del salto cambiario de la brecha entre el oficial y el financiero, saltando el oficial en torno a casi los 1,000 pesos, primero 800 y después casi 1,000 pesos, con un oficial que estaba en 600, las importaciones de alguna forma, pisadas o no a través del cepo, determinaban un escenario de atraso cambiario, ¿sí? Y lo que hace el gobierno es hacer una bruta devaluación, y lo que logra con esa devaluación es, de alguna forma, es licuar parte del gasto público. ¿Por qué? Porque esencialmente ahí lo que no tenemos es un cambio permanente en los ítems que componen el gasto público. Es una licuación que puede tener características transitorias, si no es acompañada de un conjunto de reformas que todavía no están, ¿no? Todavía estamos esperando esas reformas. Hubo intentos de reformas, pero en general mal pensados o mal implementados, o discoordinados, es decir, con mucha falta de coordinación. Y frente a eso, sí, había una situación heredada, que era un esquema de emisión endógena de dinero, que estaba dado por la emisión de instrumentos cuasifiscales del Banco Central. Durante los primeros 6 meses del plan, lo que se hizo fue bajar la cantidad de dinero renovando estos instrumentos cuasifiscales y acompañando estos instrumentos cuasifiscales junto con una expectativa de un nuevo gobierno de desacelerar la tasa de interés. Eso lo que generó es una desaceleración de la tasa de expansión monetaria y es lo que explicó la disminución de la inflación, ¿sí? A los niveles previos, a niveles parecidos previos, diríamos, al primer semestre del año 2023. Esa es la primera etapa. Eso no solucionaba el problema. De hecho, el plan de estabilizaciones estaba mal ejecutado. Por eso, en junio, la brecha vuelve a saltar. Es decir, le pican el boleto al gobierno y tiene que sí o sí hacerse cargo de estos instrumentos cuasifiscales. Y lo que se le ocurren entonces es absorber los instrumentos cuasifiscales a través de instrumentos del Tesoro. La explicación oficial de esto es que eso elimina una fuente de emisión, porque ahora lo que pasa a engrosar es la deuda bruta del Tesoro, que podría estar solventada a través de, es decir, pagada a partir del superávit fiscal que ellos enuncian tener. Pero no es la realidad. La realidad es que hay un montón de instrumentos o ataduras institucionales que hacen que, si bien no son fuente de emisión directa, podrían ser una fuente de emisión contingente en el caso de que no exista una renovación, un rollover de esa deuda. Entonces, imaginemos una circunstancia donde el mercado, por algún susto externo o algún susto doméstico, deja de financiarle las LEFIs y las LECAPs al Tesoro, parte al Banco Central y parte al Tesoro, bueno, entonces ahí es donde nuevamente estamos en un escenario donde el tipo de cambio se hace insostenible y tenemos un salto cambiario. Todo ese esquema hay que agregarlo o condimentarlo con el mantenimiento del cepo. Es decir, lo interesante de todo esto es que no estamos frente a inocentes haciendo la política monetaria y la política fiscal, sino estamos frente a personas que tienen un grado de complejidad interesante desde el punto de vista técnico para poder esconder determinadas cosas que el común de la gente no lo ve. Una de ellas es, por ejemplo, que las letras de capitalización, junto con las LEFIs, en el rollover lo que hace es directamente va renovando y no pasan a formar parte del desequilibrio financiero. Pero la consecuencia de todo esto, es decir, de toda esta estrategia, ya sea la del primer semestre, la del segundo semestre, que están bien clasificadas en la literatura como esquemas de estabilización, con familias dentro de los esquemas de estabilización, determinan la aparición de un fenómeno de atraso cambiario. En el primer ejemplo, en el primer caso, en el primer semestre, con una fuerte recesión, también convalidada por la literatura. Y en el segundo caso, es decir, a partir de la corrección del plan, la segunda fase del plan, a partir del 28 de junio, que es el discurso de Caputo, con otro esquema de estabilización en donde se van a profundizar el impacto sobre la cuenta corriente que en la primera estrategia no se daba, ¿tá? Todo eso siempre sumado a un esquema de este tipo de cambio real atrasado. Eso nos lleva a preguntarnos, bueno, nadie conoce cuál es el tipo real de cambio de equilibrio, pero sí uno puede entender que un cambio en los precios reales tan abrupto en los últimos 10 o 12 meses no puede corresponder nunca a flujos de capitales permanentes o a cambios en los niveles de productividad o en el nivel de gasto público de la Argentina. Es decir, para tener una apreciación cambiaria como la que tenemos hoy real, y deberíamos haber cortado el gasto público en 20 puntos en forma permanente, por ejemplo. O deberíamos haber desregulado el 90% de la economía y pasado a ser una economía parecida a la economía del siglo XIX. Y no pasó nada de eso. La economía argentina sigue funcionando y hay que entender que los esquemas de regulación tienen que cumplir con las leyes vigentes y por lo tanto son desregulaciones hacia adelante, nunca pueden ser desregulaciones hacia atrás. Entonces su impacto sobre el tipo real de cambio es marginal. Sería, si yo inicio hoy un esquema de desregulación, por ejemplo, desregulo el mercado laboral, el impacto sobre el mercado laboral recién lo voy a ver en los próximos 10 o 15 años cuando las nuevas contrataciones empiecen a dominar sobre las contrataciones existentes. Entonces, adjudicar eso a, es decir, el atraso cambiario, a que se bajó el gasto público, a que ingresaron capitales, a que hay superávit fiscal, es esencialmente estar buscando una excusa de un fenómeno que tiene que ver estrictamente con una consecuencia monetaria derivada de la estrategia de estabilización elegida, ¿no?
Ahora, vos nos habías visitado oportunamente, recuerdo, y con antelación a que se iniciara estas medidas recesivas, porque realmente no sé si llamarlo plan a esto, habías visto de que no, esto era inconsistente, que no iba a funcionar. Me recuerdo que fue en el arranque, sobre finales de diciembre del año pasado, ¿verdad?
Sí, yo creo que tengo un artículo en enero donde explico eso.
Hiciste otro
y
en
digo,
enero.
Bueno, esto explota a través de la brecha cambiaria y genera una recesión, que es lo que vimos el primer semestre. De la misma forma que ahora, para decir, es que el nuevo esquema de estabilización va acompañada de un proceso de recuperación de la economía. Cuando hablo de recuperación de la economía, no es crecimiento. Lo que estoy diciendo es lo que vamos a empezar a ver en los próximos meses, ya en algunos indicadores se ve desde julio, agosto, septiembre, es que algunos indicadores reales se empiezan a poner en verde. Y eso no tiene que ver con una recuperación real, sino que tiene que ver nuevamente con una consecuencia monetaria derivada de la estrategia de estabilización elegida. Es decir, apuntan a que en los próximos 6 o 7 o 8 meses la economía tenga algún poco de aire desde el punto de vista real, con fuertes asimetrías. Después podemos hablar de las asimetrías, pero sí vamos a encontrar sectores que van a recuperarse. Pero esa recuperación es efímera, porque una vez pasada esa etapa del plan, se inicia nuevamente una etapa recesiva. Es decir, para ponerlo en claro, durante el primer semestre se eligió una estrategia de estabilización que tiene como consecuencia, al no tener credibilidad, es decir, al estar mal hecha, se inicia con una fase de recesión y expansión. Tuvimos la fase de recesión junto con la fase de desinflación, y cuando el plan colapsa, que era cuando vendría la recuperación, que es el salto del tipo de cambio en junio de este año, fin de mayo, junio, saltan a la otra estrategia de estabilización que inicia con un esquema inverso. Sería, estabiliza precios iniciando una fase expansiva, y cuando empiece la fase recesiva es cuando el plan tiene que caer. Entonces, todavía nos queda tiempo. Nunca podemos saber cuánto duran esas formas de U de la economía, ¿no? Pero sí está claro de que el plan tiene características transitorias, ¿no?
Igualmente, lo que se está viendo es que esta recesión continúa muy fuerte. Hay sectores como la construcción, por ejemplo, que han caído 20%.
Bien, lo que yo te dije es, cuando hay esta expansión que te digo, es selectiva. Por ejemplo, lo que vamos a ver es la aparición del crédito para consumo, el aumento de las ventas de bienes durables, vamos a ver el aumento del endeudamiento para la compra de automóviles, el endeudamiento para las vacaciones. Siempre hablamos de pequeños sectores, pero sí vamos a ver, por ejemplo, de algunos sectores relacionados con commodities que van a empezar a mostrar luz verde, ¿sí? De sectores competitivos, petróleo, gas, minería, etcétera. Y algunos sectores relacionados al comercio minorista. Eso es lo que vamos a ver en la recuperación, ¿sí? Ahora, el otro sería los sectores que van a estar los perdedores de eso son, desde el punto de vista de la producción, los productores, empecemos por el sector agropecuario, los productores agropecuarios de baja escala, es decir, pequeños y medianos productores agropecuarios, esos no van a ver el impacto de la expansión. Sí los grandes holdings de empresas que tienen la posibilidad de ajustar costos. Después, en términos de industria, vamos a ver otra vez aquello que tenga que ver con consumo masivo, ¿sí? Con consumo masivo no asociado a sectores de alimento puro. Es decir, el alimento básico, eso no va a recuperarla. No soy especialista en esto, habría que considerar un especialista y podríamos ponernos de acuerdo que sobre los sectores, ¿no? Pero, por ejemplo, la venta de arroz no va a subir mucho. La venta de carne no va a subir mucho, que son indicadores salarios. Los indicadores salarios no van a subir. Lo que sí vamos a tener es un proceso de recuperación en algunos sectores. Vamos a ver, la venta de, no sé, aires acondicionados, televisores, autos, eso vamos a ver que van a empezar una incipiente recuperación. Que de hecho yo no miro los números de la economía real, porque yo me dedico a la parte monetaria, pero como conozco cómo funciona teóricamente, debería estar pasando eso y por lo que he visto pasa eso, ¿no?
Claro, hay también un esto para el oyente, para la gente que está del otro lado del micrófono. Hay un desconcierto muy grande de parte del consumidor porque yo, por ejemplo, renové un auto, más o menos creo que fue en julio, lo pagué $21,000 y reservé otro, un segundo vehículo que tenía que renovar y resulta de que es un auto de menor calidad, digamos, ¿no? Más pequeño. Y al precio de hoy me sale más caro el precio del auto chico que del auto grande.
Claro, pero ese es el fenómeno relacionado al tipo real de cambio, ¿no? Lo que va a ver la gente, lo que va a estar pasando es que aumenta el grado de endeudamiento. Una cosa para verificar es el aumento de la emisión de créditos personales por parte de los bancos. Sí, vamos, porque empieza a aparecer el crédito. No es un crédito de largo plazo ni un crédito de inversión, sino que es un crédito orientado al consumo o a la liquidación de deudas, por ejemplo.
Bueno, y de esta forma que me he quedado con la boca abierta, ¿qué programa vamos a tener? Y entramos después en la parte emocional, que ahí radica el consumo, y lo vamos a tratar también con la doctora Alejandra. Dale. Y de esta forma nos vamos a un corte. Thank you. Hemos vuelto después de este bello tema, como dice nuestro querido y amado Jorge Santana, que le mandamos un abrazo fuerte, que bueno, nos estará acompañando en un rato, creo que llega, así nos comentó. Y Alejandra, vos trajiste un artículo, ¿no?
Sí.
Que has preparado este fin
sí.
de semana.
Sí.
Me siento la chiqui acá.
Ay, sí, es que estás así muy chiqui, me encanta. Sí. Bueno, yo hoy voy a hablar un poquito, para unir siempre, ¿no? Hacer el hilo conductor de todo esto que pasa en la sociedad y entre los individuos. Y voy a hablar de la generosidad y el compromiso, porque son buenos para la salud física y mental de los individuos y la sociedad en sí. Así que permítanme que le voy a dar los dos conceptos en algo que escribí. Así que muchas veces resulta difícil expresar una idea, sobre todo cuando tiene que ver con la conducta humana, las neurociencias, la compasión, la toma de decisiones, la sociabilización y el valor del compromiso. Hay mucha información, teorías, tendencias y opiniones sobre la elección de acciones para llevar una vida saludable, ya sea personal, de grupos sociales dentro de una sociedad o espiritual. Y aunque no podemos hacer demasiado con los hechos que inexorablemente suceden a nuestro alrededor, como sabemos esto ya, es nuestra responsabilidad, elegir la actitud que tomaremos ante tales eventos. De aquí que surge una reflexión que me encantaría compartirles. En estos momentos de incertidumbre, que casualmente estamos hablando, ¿no?, es que estamos transitando como ciudadanos de este país, tenemos la posibilidad de comprometernos con el ser y con el hacer, con la posibilidad, con la elección que hagamos para nuestro beneficio como sociedad. Según el pensamiento de Lehmann, el compromiso, concepto importante, es lo que transforma una promesa en realidad. Es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones. Es la acción que habla más alto que las palabras. El compromiso es hacerse el tiempo cuando no lo hay. Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. Es el material con el que se forja el carácter para poder cambiar las cosas. El compromiso es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Por otra parte, y concepto importante, el compromiso cívico. Este compromiso engloba a las responsabilidades de todas las personas que componen una sociedad y las capacidades que poseen como grupo. Es fundamental para que exista la colaboración de todos los ciudadanos, no solo de todo, solo de aquellos que nos gobiernas, sino de aquellos que somos gobernados. Comprometerse y mantener un compromiso con la esencia de la proactividad en una empresa, un equipo y la sociedad, hoy es un valor que parece estar devaluado. La ausencia de compromiso convierte la elección en una trivialidad. Cuando las decisiones son al azar, carecen de sentido, de propósito, tanto el egoísmo como la generosidad conviven con nosotros. Lo que elijamos se marcará la diferencia para el mundo y para nosotros mismos. Uniendo esto con un concepto de neurociencias, de la neurociencia de la afectividad, han estudiado las bases psicológicas, neurobiológicas y genéticas y han comprobado que la empatía, o sea, la capacidad de darnos cuenta de lo que le sucede al otro, y aún mejor, la compasión, que es la capacidad que tenemos de entender lo que le pasa al otro, saber que tenemos herramientas para ayudar y disminuir ese dolor y elegir utilizarlo, ¿no? Estos dos conceptos de empatía y compasión generan en el organismo cambios químicos que dan sensación de bienestar, alivian activan los sistemas de recompensa. Y ya voy cerrando con esto, pero cuando hacemos un acto de generosidad, o vemos, tiene en nuestro organismo, como observador, también el mismo impacto que genera en nuestro organismo liberación de serotonina y activan y fortalecen el sistema inmunitario. No solo eso, sino que mejora los estados de ánimos de los grupos sociales en los que vivimos. Así que, estar conscientes de este compromiso y la generosidad nos lleva a una práctica que podríamos aplicar diariamente para un cambio, que es este, que entrenemos la generosidad y el compromiso. Porque si no, se olvida. Es como los músculos.
Eso va directamente adosado, Mariano, a lo que es la economía y nuestros economistas y la política. Porque del otro lado está la gente normal, como nosotros, los trabajadores, que al estar privados por ahí del dinero, el dinero no compra la felicidad, pero compra un montón de cosas. Y te hace sentir bien cuando te vas a comer una pizza, llevas a tus hijos a pasear, les compras una remera, el juguete, la Play, lo que fuera. Porque lamentablemente el mundo es consumista, si no estaríamos dentro de una caverna.
Sí, algo que a mí me llama mucho la atención siempre es si uno pudiera viajar a las distintas charlas familiares en distintos estratos sociales y escuchar las charlas en Argentina, y las charlas en Argentina siempre dan vuelta en relación a lo mismo. A que no alcanza el dinero, a que no hay trabajo, a que me pueden echar del trabajo, a que no hay oportunidades, a que los negocios no salen. Cuando uno interactúa con amigos, con personas que conoce que viven en el exterior desde hace mucho tiempo, las charlas son otra cosa.
Qué lindo.
Hablan de música, hablan de tecnología,
totalmente de acuerdo.
Hablan de cine. Cosas que...
De algún hobby.
Claro, cosas que nosotros ya las hemos perdido. No es que no existan, existen, uno sí. Lo tiene, pero en un asado siempre terminamos hablando de alguna cosa que está mal, de algún problema, y nunca están ausentes esas cosas.
Yo las llamo paranoia económica que tenemos los argentinos. Un día hablando con un amigo colombiano me dice, los argentinos hablan de plata de todo, pero están hablando, hola, nos juntamos a comer un asado. ¿Cuánto salió el asado? ¿Sí? Uy, qué bueno este vino, ¿cuánto sale? No solo eso, sino que tenemos nuestra cultura algo diferente al resto del mundo, creo. Que es que preguntamos cuánto ganás, cuánto sale esto. O sea, la plata está constantemente en todas las charlas y en otros lugares del mundo, es verdad. La gente no habla de plata, habla de otros temas. Yo viví en Nueva York 4 años y no se preguntaba de cuánto ganás, cuánto sale esto, era como muy algo que no es habitual. Pero en nuestra cultura, y acostumbrados quizá a tantos años de diferencias y subidas y bajadas económicas, es como que siempre es un tema pendiente. Mira, y quizá no es el mejor para
pasa
hablar.
Pasa algo,
¿no?,
muy particular. Cuando salimos con nuestras motocicletas, nosotros somos motociclistas y son llamativas las motos, ¿no? Muy barrocas. hace mucho ruido. Y resulta que cuando parás en una estación de servicio, que por lo general voy con mi papá y un par de amigos, la gente te pregunta, ¿cuánto te costó? Es horrible que te pregunten. ¿Y cuánto consume esta moto? La charla no avanza de esos dos ítems, cuánto te costó y cuánto consume. Es horrible que nos esté pasando esto como
es más
pueblo.
Por el cuánto que para qué, ¿no? Qué bueno sería, ¿para qué? ¿Para qué esta moto? ¿Para qué? ¿Qué sentís con esta moto? ¿A dónde te lleva? ¿Qué lugar de viaje?
Con las emociones.
Sí, totalmente.
Imagínate un productor, cuando yo lo he visitado a Jorge en la rural, y va a ver un tractor. Yo me los compraría todos y los pondré en el jardín de mi casa. Y el tipo va a comprar y dicen, es tanto. Y he visto caras de tristeza salir de la rural porque...
Y son maquinarias muy importantes que una cosechadora de maíz grande hoy vale arriba de $1,000,000. Entonces, antes de asegurarte, de comprarla, de encaminarte en una inversión de ese tamaño, tenés que tomar una decisión con la almohada importante y ver cómo lo vas a pagar, y también querés reglas claras, porque cuando uno la va a comprar algo y lo va a comprar a pagar, lo que quiere tratar de dilucidar es si va a tener las 36 meses por delante de la cuota como para poder embarcarse en eso y cuánto le va a valer lo que está produciendo. Y yo, para ir al hueso, Mariano, te voy a hacer una pregunta bastante dura, ¿no? Que no sabemos si o no saben qué hacer con la economía del país, los políticos, cuando toman el poder, o saben que están haciendo una trapisonda y utilizan el plan que van a aplicar para hacer un negocio propio. Porque uno, llegado el momento, piensa mal, porque hoy con tanta tasa, con tanta timba, yo conozco amigos, vecinos míos, que están muy contentos, están conformes. Y yo les digo, miren de que cuando un globo se infla, en algún momento explota. Me dicen, no, pero mira que está muy bien, porque, a ver, no está Cristina. ¿Vos que sos kirchnerista? O sea, hasta te pueden llegar a catalogar por kirchnerista, y justamente yo soy liberal, soy lo opuesto al kirchnerismo, y cuando me dicen así, me molesta, no me tengo que calentar porque estoy haciendo el asado en una de esas, y es una reunión de amigos o familiares. ¿Cómo se entiende toda esta locura que estamos viviendo en la Argentina, que ya lleva muchos años?
Sí, yo no tengo una única respuesta. Es como que Argentina es algo, no sé, un cuerpo humano o una máquina que anda toda mal. El lugar que abras está mal. Y en general, cuando las cosas están mal y funcionan mal, es donde aparecen las oportunidades para los vivos, ¿no? Para aquellos que pueden hacer arbitrajes con esas cosas, ¿no? Y ahí es donde aparecen esos juegos psicopáticos, en donde algunos se terminan aprovechando de la inocencia, entre comillas, que no es inocencia, es complacencia, por parte de muchos grupos. Por eso entonces es que si sos kirchnerista, le perdonás a los kirchneristas sus oscuridades. Si sos macrista, le perdonás a los macristas sus oscuridades, y lo que estás viendo constantemente son las oscuridades ajenas. La sociedad argentina, para mí, es una sociedad... Yo me acuerdo haber hablado esto mucho tiempo en la universidad con algunos profesores que ya no están más, que fallecieron, que Argentina tiene muchos problemas, pero un gran problema asociado a sus élites, a quienes tienen la responsabilidad de gobernar de alguna manera, porque, seamos claros, en general gobiernan siempre élites. No hablo de élites económicas, pueden ser élites intelectuales. Y ese problema de las élites es que estas élites en Argentina tienen comportamientos, uno podría decir infantiles, pero más que infantiles, autoritarios, donde quien gobierna o quien hoy tiene el poder y tiene su grupo de acólitos o su grupo de ovejas, son los que saben todo y son los que van a solucionar los problemas de todos, o por lo menos de aquellos que lo siguen. Y eso es lo que pasa hoy. Entonces, hoy quienes no gobiernan, es decir, fíjate lo paradójico de esto, porque hoy los democráticos, ¿sí?, aquellos que apelan a los valores democráticos, son la oposición, y la oposición son los kirchneristas, los peronistas, y están apelando a valores democráticos. Cuando fueron gobiernos nunca apelaron a valores democráticos. Entonces, el punto central acá es que no sos democrático. Utilizás valores democráticos, valores de tolerancia, solamente cuando te tenés que oponer a alguien que piensa distinto que vos.
Vos sabés que ahora que mencionás esto, me trae a la memoria que hace muy poquito se comunicó un armado de un grupo denominado Las Fuerzas del Cielo, y dentro de esa presentación había un formato bastante similar a un movimiento nacionalista, iba a decir nazi, pero tenía, digamos, las banderas, ¿no? Colgadas de una forma en donde yo las he visto en alguna propagandística del nazismo de Hitler, ¿no?
Es que simbólicamente son eso. Simbólicamente, sea que te referís, simbólicamente representan todo una parte oscura de nuestra sociedad, y nuestra sociedad siempre estuvo de alguna forma tentada a eso. Desde la izquierda más radical hasta la derecha católica, siempre, es decir, lo interesante de todo esto es que siempre vivimos en una gran tensión, y esa tensión solo en los 70 implicó que nos matáramos. Pero durante mucho tiempo esa tensión no es violencia, es decir, no es violencia explícita, es violencia implícita. De hecho, lo que está sucediendo ahora con esos grupos es que están, así como la Cámpora lo hizo en su momento, la Cámpora y todos estos grupos de ultraizquierda, usar el simbolismo de las Madres de Plaza de Mayo, hoy tenemos el fenómeno inverso. Tenemos grupos que parecen los requeté de nacionalistas españoles, los carlistas. De ahí a tomar las armas, de hecho creo que uno de ellos dijo que eran las Fuerzas Armadas.
Llamaron las Fuerzas Pretorianas.
Algo así. Bueno, así, claro, el discurso es un discurso muy violento.
Ahora, yo voy a hacer un paréntesis, ¿no? Fue muy gracioso porque el día que salió en el chat que tenemos de la radio, no quiero señalar a quién, fue Jorge el primero en largarlo, y yo lo empecé a observar y digo, lo pasé por otros chats en donde hay jóvenes, ¿no? Yo de la universidad y chicos que marcan el futuro. Y todos los jóvenes se rieron, que fueron los que les habían votado. Es decir, nuestro planeta fuera de la República Argentina cambió y está cambiando a pasos agigantados. Y acá hay 4 o 5 personas de estas supuestas élites, que ya deben ser personas mayores, muy mayores para hacer este tipo de cosas, que no se dieron cuenta que los jóvenes hoy buscan otro tipo de formatos económicos, que la tienen mucho más clara que nosotros. Es como acá decía recién Mariano.
Sí, también lo que confunde un poco es ver algunos personajes políticos que estaban en el kirchnerismo y que están insertos en las filas teóricamente de los libertarios, e incluso están como armadores, ¿no?
Bueno, que es donde aparece el oportunismo, es decir, donde existe la posibilidad de volver a pescar, me cambio la camiseta y sigo pescando en otro lado.
Se van reciclando,
claro,
digamos.
Claro, claro.
Y volviendo al tema de la economía, Mariano, ¿vos cómo ves esta temporada de verano en donde Brasil acaba de devaluar, Chile también, nos pega porque digamos que somos vecinos y nosotros cada vez tenemos, creo que en comparación, el peso argentino se convirtió en uno de los más fuertes del mundo, ¿no? Incluso tenemos una escala de las hamburguesas, no quiero decir la marca, pero una de las hamburguesas americanas más conocidas, ¿no? Conocida como Mac, por así decirlo, que en el lugar donde es más caro en el mundo es acá en la Argentina. No sé, creo que vale 12.500 pesos una hamburguesa. Y en Miami o en cualquier parte de Estados
Argentina
Unidos vale.
Y los países nórdicos.
Vale 7.
Naturalmente tienen tipos de cambio.
Vale 7 dólares. ¿Cómo se entiende todo este descalabro? ¿Qué va a ocurrir? Sabemos de que durante el transcurso de lo que va del año se le fueron 3.300 millones de dólares en dinero de viaje, ¿no? Me imagino de que en enero y febrero se va a comer las pocas reservas de dólares que estuvieron comprando hasta ahora.
A ver, primero me gustaría, cuando hablamos de, bueno, es una de las consecuencias, ¿no?, del fortalecimiento del peso, es decir, del atraso cambiario, es estos cambios de precios relativos. Un hecho no menor es lo que sucede, como vos dijiste, lo que está sucediendo en Brasil, lo que sucede en general en todas las monedas latinoamericanas y por qué esas monedas latinoamericanas se están devaluando. Lo que creo yo es que se están anticipando a una fuerte retracción del comercio que viene a partir de las políticas proteccionistas de la futura administración republicana, que se parece más a un gobierno argentino de la década del 40 o de la década del 30, ya sea peronista o conservador de esa época, ¿no? Donde subían los aranceles y cerraban la economía americana. Esa retracción del comercio tiene como consecuencia un monedas más débiles en el área latinoamericana, sumado al hecho de que nuestra moneda se está fortaleciendo en forma artificial, artificial porque está con un cepo y artificial por otras cuestiones más, ¿no? Que es lo que discutimos recién. El otro punto es, eso es, diríamos, el vuelo bien alto. Cuando empezamos a bajar, un vuelo de helicóptero, lo que yo veo es, en el pasado, un peso fuerte estaba asociado siempre a salarios reales altos, ¿sí? Ese ciclo se corta a partir del año 2015. Es decir, después de la apreciación cambiaria de Macri, fue la última que asoció positivamente la suba del salario real, que fue mucho más baja, la correlación es mucho más baja, con un salario real mayor. Lo que estoy diciendo es, los sectores poco competitivos, poco especializados, se van cayendo se van cayendo al mar y se van ahogando, ¿tá? Entonces es fortalecimiento del peso con precarización de la economía. Parece una palabra utilizada por la izquierda, pero es eso. Es esencialmente salarios más bajos, menor nivel de competitividad y lo que muchos sociólogos ven, que es que se corta la clase media y una parte de la clase media se hunde en una profundidad a un estrato social, a un estrato de consumo de ingresos mucho más bajo. Eso, pensemos ahora en la estructura de turismo de Argentina, es decir, la costa atlántica. La costa atlántica se nutría de dos tipos de corrientes. Corrientes de clase media y clase media baja, que estaban asociados al salario real. Esos hoy no pueden irse de vacaciones. Así que eso ya es un golpe para estos balnearios no tan top, ¿no? Hablar de Mar de Ajó, La Tonina, yo qué sé, Santa Teresita, el propio Mar del Plata, ¿no? De turismo más popular. Sí. Esos van a estar caros y con poca gente. Y después, los que son más top, Cariló y los otros balnearios que andan dando vuelta por ahí con miles de nombres, tienen ahora una fuerte competencia, que es que como Chile y Brasil son mucho más baratos, la gente se va a ir a Chile o a Brasil. Con lo cual, la temporada va a ser muy muy pobre desde todo punto de vista. Lo que digo es, ¿qué pasaba, por ejemplo, en la década de en el año 79 con la apreciación cambiaria de Martínez de Hoz? La costa, San Bernardo, Mar de Ajó, explotaba porque el salario real durante el año 79-81 creció. Hoy no creció. Es decir, su nivel de recuperación, es decir, crece en dólares, pero su nivel de poder de compra, paridad de poder de compra, no aumenta. Se queda casi clavado, es decir, o sube muy poquito. Con lo cual, esa disociación hace que aparezcan estas fuertes asimetrías en Argentina, ¿no?
El nivel de inversión hoy que se tiene de este gobierno es, por lo que se ve, el más bajo.
Sí, igual para mí esa disociación entre el tipo real de cambio y el salario está asociada a la destrucción de capital. Como Argentina viene destruyendo capital desde hace 20, 25 años, ¿sí? Esa falta de capital, porque hay una relación de complementariedad entre el trabajo y el capital, no es que el trabajo y el capital compiten, sino que el trabajo y el capital son complementarios. Un ejemplo de eso es un mismo peluquero que tiene un nivel, si uno midiera la productividad de un peluquero en Argentina, sería la velocidad y la calidad que tiene para hacer un corte de pelo. Y con eso tiene una tarifa. Ese mismo peluquero yo lo siento en Nueva York y con el mismo expertise gana 5 veces más. ¿Por qué? Porque hay capital. Entonces hay una relación de complementariedad con el capital. Más capital implica más salario. ¿Tá? Bueno, lo que sucedió en Argentina es que como se destruye capital es menos salario real.
¿Tá? El peluquero no es que está devaluado, sino que está en el lugar equivocado, básicamente.
Claro, y que no tiene capital, claro. Porque
tiene que ahorrar para un pasaje a Miami, digamos.
Y que va a valer en más. El lugar de...
Pero con Trump no va a poder entrar.
Ahora, no, nos decían en campaña el hoy presidente de que en dos semanas levantaba el cepo y también nos decía que iba a dolarizar la economía. La gente se quedó esperando eso. ¿Qué pasó?
Yo no sé si la gente entendió bien. La gente lo que hizo fue comprar una caja navideña llena de juguetes y de ilusiones, sabiendo que siempre compra juguetes, ilusiones, y la caja navideña estaba llena de papel doblado de colores. Eso pasa, creo que pasa siempre en Argentina. Es decir, en eso no fue un político tradicional, fue un político clásico.
Nos vendieron humo.
Humo, y la gente le gusta comprar humo, y la gente, bueno, pero eso tiene que ver con lo que había dicho, lo que te decía al principio, ¿no? El pensamiento mágico está asociado al autoritarismo. En el autoritarismo, yo obedezco a mi Dios, a mi padre o a mi jefe, ¿sí? Y lo idolatro. Bueno, esto es lo mismo. La gente que tiene una formación autoritaria lo que hace es mirar siempre como alguien superior a quien lo está gobernando. Y no se da cuenta que el poder siempre lo tienen ellos.
Y eso lo había comentado la última vez que nos visitó el piso. Que el argentino siempre necesita tener un dios que le arregle todos los problemas y él ir a ver fútbol.
¿Es parte del fanatismo argentino lo que nos pasa?
Sí, sí, yo creo que sí. Sí, no sé, yo no lo llamaría fanatismo, es una enfermedad, autoritarismo. Bien. Pero es más complejo que autoritarismo también. Autoritarismo es una palabra muy acotada, ¿no?
Me están avisando del control que nos vamos a una tanda, ¿eh? Así que bueno, enseguida volvemos.